Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos, revueltos con los 15.000 chicharrones que tiene encima el presidente Petro por los audios del ex embajador Benedetti y la financiación de su campaña, que podrían llevarlo a un juicio político. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ricardo González Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 6 de junio. En los audios revelados por Semana, un inestable y enfurecido embajador Benedetti le saca en cara varias cosas a Laura Sarabia, la ex empleada que lo traicionó. Él le dice que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña de Petro y da a entender que podría haber un gran revuelo si se conociera quién dio la plata en la costa. Daniel Pacheco es el editor general de La Silla Vacía. ¿Qué hubo, Daniel? ¿Cómo va todo?
Hola, Ricardo. ¿Qué más?
Bueno, estamos volviendo a hablar en Colombia de una campaña presidencial que tiene la sombra de la entrada de dineros ilícitos. ¿Este escándalo para Petro es como el 8000 de Samper?
Todavía no es el 8000 de Samper, Ricardo. Es decir, en el 8000 hubo una investigación formal por unos delitos graves como el ingreso de dineros de narcotráfico para maseñas del cartel de Cali a una campaña presidencial. En este momento todavía tenemos unos audios que obviamente dicen unas cosas graves, los de Benedetti, que era una persona además muy importante en la campaña, pero todo está en indicios. Hay unos indicios de unas cosas que podrían convertirse en delitos, pero esta crisis está todavía muy lejos de adquirir la dimensión que tuvo el proceso que por poco tumba a Ernesto Samper por primera vez en muchas décadas en Colombia.
Ricardo Roa, el hoy presidente de Ecopetrol, va a ser un nombre que seguramente vamos a estar escuchando mucho de aquí en adelante si este escándalo se sigue creciendo, porque él fue el gerente de la campaña. ¿Qué dudas se han conocido, Daniel, hasta ahora de esta financiación de la campaña de Petro presidente?
Ricardo Roa es clave, como usted decía, porque después de un cambio reciente en la ley, los gerentes de campaña además son penalmente imputables por los delitos de financiación de campañas. Entonces, lo que hasta ahora se sabe es la duda que sembró Armando Benedetti. Y más que una duda, era una conversación privada donde dijo que tenía una información que básicamente podía llevar a todo el mundo a la cárcel, en palabras de él, es decir, que era delictuosa. Entonces, sobrio o borracho, el ingreso de plata sin registrar es irregular, claro, y es posiblemente un delito. Todavía no sabemos quién es esa persona, ni si Benedetti va a dar las pruebas de quién es, o si sabe quién es, o si existe realmente esa persona que dio alrededor de 15.000 millones de pesos, según dice Benedetti. Pero más allá de lo que diga Benedetti, ya hay otras irregularidades que están mucho mejor probadas. Hay discrepancias, por ejemplo, el CNI ya abrió una investigación porque Ricardo Roa manejó alguna plata desde su cuenta personal y eso puede ser una infracción electoral. Recuerde que el CNE lo que hace son investigaciones por delitos electorales, no es la fiscalía que luego evalúa si puede ser penalmente imputable. Además del de la cuenta personal, nosotros en La Silla Vacía hicimos una denuncia en la que mostramos que hubo muchos testigos electorales, más de 100 testigos electorales, a los que les pagaron plata y esa plata no fue registrada.
Daniel, ¿hay pistas de quién es la gente que, según la versión de Benedetti, dio esta plata para la campaña en la costa? Se ha hablado de narcos, hasta Maduro salió al baile aquí. ¿Quién pudo ser?
Por ahora solamente hay rumores y hay algunos con fundamentos. Benedetti no ha dicho quién es. Los rumores han apuntado al clan Torres por algunas buenas razones. Entonces, este fue un clan poderoso que entró a la campaña y lo contó nuestro periodista Deber Mejía hace más de un año, gracias a la relación de Armando Benedetti con la cabeza de este clan, que es un empresario que se llama Euclides Torres. Euclides Torres tiene varias concesiones de alumbrado público en el país y son concesiones multimillonarias que le van a dar una caja por décadas por venir. Euclides Torres tiene varios hermanos. Uno de esos hermanos es Dolcey Torres, que es representante a la Cámara del Partido Liberal actualmente. El otro hermano está casado con una ex representante del partido de la U. Sí. La hija de otra de las hermanas es diputada del Atlántico y esa diputada está casada con Pedro Flores, que es un senador que entró al pacto histórico. Llegó ahí por Benedetti y lo pusieron pusieron bien alto en la lista cerrada del pacto y le aseguraron básicamente el puesto a pesar de que no tiene ninguna trayectoria en la izquierda. Sí. Por eso hablamos de los Torres como un clan, porque funcionan como una familia y sus vínculos políticos y sus vínculos familiares se calcan.
Bueno, uno de los hechos que ya ha dejado este ventilador que prendió Benedetti fue que el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad que investiga los gastos de campaña, ya lo llamó a los dos, a Sarabia, a Laura Sarabia y a Armando Benedetti para que den su versión de esta financiación de la campaña. ¿Ellos qué pueden contar?
Sobre todo Armando Benedetti puede contar muchas cosas. Benedetti fue clave dentro de la campaña de Gustavo Petro. Empezó como una especie de coordinador en la zona Caribe y después básicamente se tomó la campaña a nivel nacional. Gustavo Petro le entregó su tiempo, su vida durante esos meses duros de campaña y él hizo que Petro lograr una cosa que no ha logrado desde entonces y es llegar a tiempo a los lugares, claro, ¿no? O relativamente. Entonces Benedetti puede contar muchas cosas, Laura Sarabia seguramente también porque era una asesora cercana de Benedetti en ese momento y se convirtió también en una asesora y una persona de confianza de Petro, pero el problema es que el Consejo Nacional Electoral, recuerde, no es un órgano penal. Es decir, Benedetti en el Consejo Nacional Electoral pues puede ir allá a contar lo que quiera, pero los magistrados tienen poco poder para obligarlo a decir la verdad, a diferencia de lo que puede pasar si la fiscalía avanza en una investigación, que también puede hacerlo porque los delitos electorales ahora son también delitos penales.
El ex embajador Benedetti envió un trino anoche que parece que puede calmar las aguas agitadas por las que estaba navegando el gobierno en las últimas horas. Dice él que se dejó llevar por la rabia y el trago y dice él que ha sido parte fundamental del proyecto político del presidente. ¿Qué le respondió el presidente a esto?
Pues como el trino enguayabado de Benedetti diciendo que es que todavía ha sido producto de la rabia y el trago fue usado por el presidente Petro para decir que esto era toda una estrategia de los rivales de él, los rivales políticos que querían perpetuar la impunidad. Y esto viene de un comentario anterior que había hecho hoy y es decir que quieren impedir que él pueda hacer la terna de fiscal porque el fiscal investigaría estos delitos, claro, los delitos del hijo y otros más y eso perpetuaría la impunidad y luego Petro habló del golpe blando, pero es como la montaña rusa de Armando Benedetti, sí, ¿no? Bravo, feliz, vengativo, histérico, enguayabado, borracho, pues yo creo que no va a calmar definitivamente las aguas porque ya se dijo mucha cosa. La pregunta es si este guayabo y esta nueva sobriedad de Armando Benedetti va a durar. Y si va a dejar de filtrar cosas, de aparecer dando entrevistas escandalosas y de amenazar abiertamente con el chantaje al gobierno de Gustavo Petro.
Oye, usted hablando de eso de la montaña rusa, más temprano antes de enviar ese trino había dado una entrevista como rara, pero impulsivo como es él, y sugirió en semana que el presidente Petro consume cocaína. ¿Cómo fue eso?
Una cosa rarísima, una conversación con Vicky Dávila en la que primero aceptó que él consumía cocaína, después sugirió que el presidente Petro consumía cocaína y entonces yo no sé si él estaba en ese momento consumiendo cocaína y por eso pues es tan confusa la cosa, pero realmente empezó a sembrar unas dudas que ya venían un poco latentes en este escándalo.
Oiga, Daniel, a todas estas, el otro efecto que está teniendo este escándalo es las reformas, lo que va a pasar con las reformas laboral y de salud que estaban en la Cámara. ¿Se van a caer? ¿Se van a enredar esos proyectos del gobierno?
El dólar parece pensar que sí. La caída del dólar ha sido atribuida por analistas a un poco el frenón y la manera en la que se están diluyendo estas reformas en medio de su avance o básicamente de que no están avanzando. Yo creo que hay una reforma que está en cuidados intensivos, que es la reforma laboral. La reforma de salud al menos ya arrancó y ya está en plenaria de Cámara y podría tener un avance importante y quedar, digamos que, pendiente de algunos debates en el próximo semestre. Y la reforma pensional también sigue muy cruda, aunque tiene tal vez más amigos que la laboral. En esta semana, creo que todo el mundo y en el Congreso están expectantes, están haciendo cálculos y definitivamente la locomotora legislativa de la seguridad social que quería proponer el presidente Petro no lo será. yo creo que se van a dar por bien servidos si logran sacar una o dos reformas, pero el panorama en el que podían hacer estas reformas completas, las tres patas de la seguridad social, es cada vez más improbable.
Daniel, muchas gracias por pasar por acá.
Gracias, Ricardo.
Y empieza el día con estas movidas. Habrá cese al fuego con el ELN. A pesar de que el ciclo de diálogos con esa guerrilla termina el 8 de junio, un tuit del presidente Petro, que después borró, mostró que el acuerdo será inicialmente por 6 meses. Hoy sí se debatirá la reforma a la salud en la Cámara, a pesar de que su presidente David Racero había dicho que se congelaba la agenda legislativa por el escándalo en el que está el gobierno, la discusión sí fue incluida en el orden del día. Y la Procuraduría inhabilitó por 12 años a Roberto Prieto, el gerente de la campaña Santos Presidente 2014. Se comprobó que entregó al CNE un informe con datos falsos de los ingresos y gastos de campaña. Esta y todas las movidas las encuentra ya en lasillavacia.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba su desayuno político favorito. Soy Ricardo González Duque. Nos escuchamos mañana.